En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos todos dispuestos a repasar con ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana, una semana que está marcada por el final del confinamiento que ha durado en algunas regiones 9 semanas. Un confinamiento que además ha ido acompañado del cierre de fronteras para personas y del canal de la hostelería y de la restauración. Aunque aún quedan meses, incluso años, para que vuelvan los turistas a consumir en nuestros hoteles, bares y restaurantes los manjares ibéricos, esta reapertura a medias es ya un gran alivio para las producciones agroalimentarias, que se han resentido mucho en sus ventas durante la cuarentena de estos casi 60 días. Ya lo anunciaba el sector pesquero, que ha visto cómo la reapertura de los locales en las provincias que iniciaron la fase 1 este lunes ha sido un soplo de aire fresco en las lonjas asfixiadas por la ausencia de demanda en los días pasados. Por cierto, un sector, el pesquero, que tiene problemas para completar sus tripulaciones por la carencia de mano de obra extranjera y nacional, porque aún con 4 millones de desempleados cuesta encontrar trabajadores dispuestos a enrolarse. Será por la penosidad del trabajo, de la que nos olvidamos a menudo cuando valoramos el precio de pescados y mariscos. Dificultades esas de la mano de obra, que también comparte un sector completamente diferente, el sector del ajo, que comienza una campaña de recogida sin manos en el campo, pese a pagar 68 euros el jornal. Lo analizaremos en profundidad. También veremos esas dos estrategias presentadas en Bruselas, la de Biodiversidad 2030 y del Campo a la Mesa, todo un plan para iniciar la limpieza ambiental del sector agroalimentario, que pretende avanzar en el Pacto Verde Europeo a costa de la agroindustria, ignorando, eso sí, su papel estratégico durante la pandemia, con reducciones del uso de abonos en un 20% y el de fitosanitarios en un 50%. Vamos a hablar también del vino y del Real Decreto, que recoge medidas extraordinarias para este sector para que pueda afrontar la crisis causada por el COVID-19, que en teoría está muy bien, pero es indispensable contar con fondos adicionales ante esta situación excepcional si se quiere alcanzar el objetivo, que no es otro que evitar el colapso del sector. Y habiendo celebrado el Día Mundial de la Abeja el pasado lunes, que es el ser vivo más importante del planeta, sin el que no habría posibilidad de alimentarnos, analizaremos el nuevo etiquetado de la miel, que nos va a empezar a indicar el país de origen, que no es necesario consumir miel de China con el manjar de flores que tenemos aquí en la península. Y ya para rematar, anticipando esas tardes de terrazas donde disfrutarán el primer fin de semana de desconfinamiento, recuerden que aquí en Madrid no vamos a poder salir hasta el lunes, les vamos a descubrir los secretos de la horchata. Como ven, tenemos mucha tela que cortar, así que vamos a por ello, Víctor. Una semana muy verde esta que cerramos, y ayer viernes celebrábamos el Día Mundial de la Biodiversidad. A mediados de semana nos encontrábamos primero el martes, que el Consejo de Ministros da luz verde para que inicie la tramitación parlamentaria la Ley de Cambio Climático, y el miércoles Bruselas presentó dos estrategias que impactan de lleno con el sector agroalimentario. Por un lado, la estrategia de biodiversidad en el horizonte 2030, y por otro lado, una estrategia que llaman del campo a la mesa. Pretende, bueno, pues avanzar en esa reducción del uso de pesticidas, el uso de antibióticos, impulsar la agricultura ecológica orgánica, promover las proteínas de origen vegetal en detrimento de la carne, en fin. Cosas que no han terminado de gustar al sector, que recela, aunque sí que ve algunas oportunidades en estas dos estrategias, puesto que la reconstrucción en la época post-COVID va a tener que ser verde o no va a ser. Nos acompaña para analizarla y ver las luces y las sombras de estas dos estrategias Lorenzo Ramos, que es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, luces y sombras. La estrategia europea, que va de por libre, no ha tenido en cuenta la que nos ha caído desde que ideó el documento hasta que lo presenta. En fin, ¿cómo lo valoráis?
Bueno, como bien decía, nosotros decimos que luces y sombras. Desde luego, bastantes más sombras que luces, ¿no? Las luces que nosotros vemos es que bueno, si se quiere ir hacia un modelo, digamos, más cercano, que vaya a potenciar los canales cortos de comercialización, que vaya a que todos los productos estén etiquetados y demás, pues, hombre, tiene cierta ventaja, que además creemos que un modelo como el que nosotros representamos, la agricultura familiar, es quien mejor puede precisamente cumplir esos detalles que se plantean en la estrategia, pero desde luego vemos con muchos problemas pues esos planteamientos tan duros de reducción de fitosanitarios, de reducción de fertilizantes, de antibióticos. No nos gusta en absoluto para nada el tema de que se hable de bajar el consumo de carne y sustituirlo por otras proteínas, porque creemos que lo que hay que hablar es de verdad es del modelo de producción que tenemos en la Unión Europea y especialmente en España, con una ganadería extensiva que no genera ningún problema. Por lo tanto, como digo, creo que tiene algunas pequeñas cosas que pueden ser interesantes y tendremos que saber que sabiendo que la estrategia o las pretensiones de la Unión Europea en el futuro son de ir hacia otro modelo, tendremos que estar preparados, pero desde luego tenemos que denunciar que cosas como estas que se plantean ahí son absolutamente inasumibles, ¿no?
Pero Lorenzo, ¿cómo se puede ir hacia otro modelo de agricultura de espaldas al sector? Quiero decir, en la presentación de esas estrategias ni siquiera estuvo el comisario europeo de Agricultura.
Bueno, pues sí, lógicamente Europa funciona así, ¿no? Esto no deja de ser una comunicación. Es una primera propuesta que al final, pues bueno, a lo mejor lo que quede se parecerá, pues, como muchas veces ha sido, poco a lo que en principio se plantea. Pero no es normal, ¿no? Y sobre todo, nosotros, por ejemplo, en España no nos tiene que dar a nadie lecciones de ir hacia un modelo de agricultura ecológica. Somos el país que más precisamente tenemos de ese modelo y que, bueno, vamos a ver luego realmente primero cómo se puede conseguir llegar a tener ese 25 o 20%. En 10 años y luego cómo se buscan los canales de comercialización. La
Y
verdad es que
Lorenzo,
sinceramente no le vemos mucho sentido,
eso es compatible con la soberanía alimentaria. Es decir, si algo nos ha enseñado la pandemia es que el hecho de tener un sector agroalimentario fuerte, que es lo que ha pasado aquí en España, y de hecho lo hemos visto, ¿no? Que es el país que menos rotura de stock ha tenido durante la pandemia en comparación con el resto de países del entorno, ¿es compatible con este modelo de agricultura? Porque al final, solo con agricultura ecológica no producimos suficiente para alimentar a todos y va a haber que tirar de importaciones que, lógicamente, tienen un modelo absolutamente antagónico con este.
por supuesto que no tiene nada que ver y creo que precisamente había que aprovechar la oportunidad que ha supuesto los resultados que hemos dado los agricultores y ganaderos de la Unión Europea y que no haya tenido problemas de abastecimiento de alimentos sanos, seguros y saludables para que ahora pues nos vengan con esta historia, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que además todo lo que ha ocurrido debería suponer que hubiera un aplazamiento de todos los planteamientos que la Comisión Europea se había planteado en toda la cuestión del Pacto Verde, incluido lo del tema de la estrategia de la granja a la mesa, y desde luego más vale que se hiciera mirar la Unión Europea y los Estados miembros, incluido España, ¿no? Y, oye, ha sido importante tener el modelo de agricultura y de ganadería que tenemos aquí, ha dado resultados, hemos estado ahí en el momento de dar la cara, además ayudando incluso en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, pues no solamente con los alimentos, sino ayudando a las tareas de desinfección. Pues bueno, pues la verdad es que creo que como llevamos tanto tiempo denunciando, que parece como que todas las normas que se han ido aprobando, pues parece que nunca miran hacia un modelo que es el que hay que reforzar, que es el que nosotros decimos, el modelo de agricultura familiar, que es el que garantiza que, además de eso, vivamos en nuestros pueblos y hagamos un trabajo importante frente a la despoblación y todas estas cosas, pues nos encontramos con esto, de que ellos parece que no van para adelante como con unas antojeras puestas y no se fijan en lo que realmente ocurre. Yo creo que este es el momento en el cual, pues, lógicamente, por los Estados miembros, y espero que en este caso el gobierno español, pues también juegue una posición firme. Ya sabíamos que esto no venía, pero que igual no es el momento y que y que hay que plantearlo de otra manera.
Pues esperemos que nos hagan caso. Parece que el ministro sí que está por la labor de decirle a Bruselas que igual no tocaba esto ahora, sino empezar por un buen presupuesto y reforzar una política agrícola común en un escenario completamente diferente al escenario en el que se diseñaron estas estrategias. Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Vamos a repasar nosotros ahora otras noticias que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
La distribución española ha registrado los mejores ratios europeos de disponibilidad de productos en las tiendas durante el mes de marzo, coincidiendo con la crisis sanitaria del coronavirus, ya que el 92,8% de las veces que los consumidores hemos ido al supermercado durante ese mes, hemos encontrado el producto que buscábamos. Esto ha surgido del barómetro OSA, que ha impulsado a ECOC en colaboración con la consultora Nielsen. En concreto, el informe ha realizado tras la monitorización de las principales categorías de consumo en las tiendas de 8 distribuidores líderes, refleja cómo, a pesar de la excepcionalidad de la situación, el índice de disponibilidad de productos fue tan solo de 2,8 puntos inferior a la tasa registrada en marzo del 2019. En el detalle diario, el último barómetro muestra que el 13 de marzo, el viernes anterior a que se decretara el estado de alarma, fue el día de mayor demanda, con un crecimiento del 179% en las ventas de los distribuidores. Durante ese fin de semana, la disponibilidad de productos bajó hasta el 90% como consecuencia de las compras de acaparamiento por parte de la población, para remontar en los días posteriores y estabilizarse cerca del 93% durante las siguientes semanas. La exportación española de frutas y hortalizas frescas en marzo, el primer mes de la pandemia, creció un 3,6% en volumen, hasta el 1,3 millones de toneladas, un 13% más en valor y hasta los 1.592 millones de euros, según los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En concreto, las frutas registraron un crecimiento del 10% en volumen y del 19% en valor respecto al mismo mes de 2019. Los cítricos son las principales frutas exportadas durante ese mes y registraron los mayores aumentos tanto en volumen como en valor. Destaca también el comportamiento muy positivo de la fruta de pepita, con unos incrementos de la exportación de manzana del 47%, hasta alcanzar las 12.300 toneladas y 9,3 millones de euros en valor, así como la pera, que se exportaron 7.140 toneladas, un 5 y un 21% más de exportación en estos dos frutos respectivamente. El sector ganadero cárnico español ha reiterado su compromiso con la alimentación de la población, ofreciendo productos de calidad, seguros y cumpliendo los estrictos requerimientos de bienestar animal durante esta crisis sanitaria, al tiempo que ha reivindicado su papel como motor de la España rural. La ganadería emplea de forma directa a más de medio millón de personas, las industrias cárnicas 97.000 trabajadores y el comercio minorista otros 75.000. El sector ganadero de carne en la actualidad está compuesto por más de 350.000 granjas en España, que aportan 15.476 millones de euros a la producción final agraria. Por su parte, el sector industrial cárnico se compone por un tejido de unas 2.800 empresas, que con una facturación de 26.800 millones de euros representan el primer sector de la industria alimentaria. Y el sector de la carnicería, el sector charcutero, reúne más de 25.000 empresas, que suman ventas superiores a los 4.500 millones de euros. El Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agroalimentarias de España ha analizado la evolución del comercio exterior durante el primer trimestre del año, constatándose grandes incrementos en las entradas de aceituna procedentes de terceros países, especialmente desde Egipto. Concretamente, en marzo, atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Comercio, los incrementos en las importaciones serían del 185% más respecto al mismo mes del año anterior. Si analizamos el primer trimestre en su conjunto, estos incrementos rondan el 63%. Por otro lado, el sector ha analizado el impacto de la crisis sanitaria actual en el mercado de la aceituna de mesa. Los datos de consumo en los hogares españoles han sido muy positivos durante estos últimos meses. Sin embargo, estos incrementos no alivian de ninguna manera el gravísimo daño que sufre el sector como consecuencia del cierre del canal de la hostelería, la restauración y el catering. El gobierno de Filipinas ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la apertura de su mercado a la entrada de carne de vacuno de España, así como la renovación de la autorización para exportar carnes y productos cárnicos de porcino, ambos por el procedimiento de acreditación del sistema. La apertura del mercado filipino se produce tras un largo proceso negociador iniciado en 2017, en el que la Administración española debía aportar numerosa información técnica para acreditar la seguridad y la calidad de las exportaciones españolas de carne de vacuno. Para el sector vacuno, esta nueva autorización se suma a la de otros mercados abiertos en los últimos meses, como el de Japón, Vietnam o Singapur, que permiten posicionar el sector vacuno español en estos importantes países asiáticos y ampliará sus posibilidades de exportación, hasta ahora centradas en los países del norte de África o del Golfo Pérsico.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Mucha actualidad en Bruselas, muchos mercados que se están abriendo porque todo el comercio mundial parece que está cambiando tendencias y, por supuesto, para analizarlo siempre con Javier Santa Cruz, nuestro grandísimo experto. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la cosa? Ya por fin salimos todos, ya estamos en fase 1, no queda nadie en casa.
Efectivamente, ya se empieza un poco a ver la luz y nunca mejor dicho, además acompañan las temperaturas. Pues mira, si te parece, vamos a comentar tres cuestiones, dos del mercado internacional y uno también de aspecto nacional, que es importante avisarlo precisamente a unos días de que se produzca el acontecimiento. Ahora lo vamos a explicar. La primera cuestión es el anuncio por parte de una de las potencias agrícolas más importantes del mundo, que es la India, de una profunda reforma en su sector agroalimentario. Concretamente, lo que se está planteando por parte del gobierno de la India es, por un lado, generar un mejor acceso a los mercados finales, a los mercados de los productos finales que van hacia el consumidor y, por tanto, reduciendo en la medida de lo posible la distorsión de la brecha entre productores y consumidores, el acceso por parte de los agricultores al crédito, tanto al crédito bancario como también a la inversión institucional, y la liberalización de algunas de las partes, como por ejemplo es el caso de la inversión, de la introducción de capital privado, también en el mercado de los fertilizantes, de la transformación química de semillas, en fin, una serie de cuestiones que en este momento está el borrador encima de la mesa del primer ministro y por tanto tenemos que estar muy pendientes, porque como decimos es uno de los países más poblados de la tierra, pero al mismo tiempo uno de los sectores agroalimentarios más decisivos. La segunda cuestión está relacionada con la pugna Estados Unidos-China, y concretamente esta semana conocíamos unos datos que preocupan a algunos de los puntos que se firmaron en diciembre en esa primera parte del pacto comercial China-Estados Unidos, que es la correspondiente a las exportaciones de productos agroalimentarios de Estados Unidos hacia China, y más concretamente el caso de la soja. Los datos que reportó el Ministerio de Agricultura de Brasil durante esta semana, correspondientes al mes de abril, es un incremento de las exportaciones hacia China de una manera extraordinaria. De hecho, ya se ha situado en los 4 primeros meses del año y, a pesar del coronavirus, en los 9 millones de toneladas de soja, y por tanto restringe y puede poner en peligro las cuotas que se habían establecido en el acuerdo China-Estados Unidos firmado en diciembre. Con lo cual, Brasil, como decíamos la semana pasada, en términos de las exportaciones de porcino, ahora estamos hablando de las exportaciones de soja, con lo cual este país está colocando comparativamente mejor que Estados Unidos en lo que llevamos de año para ser los socios comerciales, en este caso de China, de sus principales productos agroalimentarios.
Bueno, pues y está el patio movidito. ¿Y dentro tenemos algo?
Sí, y dentro hay una cuestión muy importante. Por si alguno de nuestros oyentes es accionista de Deolio es algo que sea de su interés. Y concretamente, Deolio va a suspender la cotización de las acciones del 25 de mayo al 25 de junio, porque el máximo accionista, y es en un movimiento, pues ya el definitivo quizá, para intentar o reflotar la compañía o directamente ir a la liquidación, es un procedimiento que se llama acordeón. Es decir, los 575 millones de euros de deuda que tiene la compañía se van a reducir de una manera muy importante, más de la mitad, porque se va a reducir el capital de la compañía a cero. Por tanto, todos los accionistas, el valor nominal de sus acciones, en un primer estadio pasará a ser cero, y posteriormente habrá una ampliación de capital, en este caso puesta por el accionista mayoritario, de 50 millones de euros para restaurar la situación patrimonial de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que especialmente los que son accionistas minoritarios de la compañía pues pueden verse en problemas, ya que el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores indica que es una operación de riesgo, y esa operación puede que acabe muy bien o que acabe muy mal. Entonces, en este sentido, no se asegura que ni siquiera el precio de las acciones después del día 25 de junio vuelva al precio al que deje de cotizar, o sea, al precio al que se va a suspender la cotización el próximo 25 de mayo. Con lo cual, mucha atención a este movimiento. Es una de las empresas más importantes del sector aceitero en el sur de Europa, y en este sentido pues es ya jugársela al todo nada.
Bueno, pues ahí queda eso, las empresas intentando sobrevivir también con el lastre que llevaban. Javier, muchísimas gracias. Como siempre, te dejamos que sigas trabajando, que sé que te toca.
Así es. Bueno, un placer. Mil gracias, María. Buen fin de semana.
Las noticias del sector.
Este invierno, la adversa climatología ha ocasionado daños en el cultivo de la patata de las Islas Baleares, cuyas indemnizaciones se han elevado a más de 500.000 euros. En el mes de diciembre de 2019 y de nuevo entre finales de febrero y principios del mes de marzo de 2020, dos temporales de viento con rachas que superaron los 70 km por hora afectaron al cultivo de la patata, al que provocó daños por desecaciones y roturas en la parte aérea de la planta. En total, más de la mitad de la superficie de patata contratada por el seguro agrario se ha visto afectada por las inclemencias meteorológicas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe contra las ofertas de pollo a 1,99 euros que están realizando las cadenas de distribución. Estas empresas, según ha señalado la organización agraria, están realizando prácticas ilegales que deben perseguirse y sancionarse. La organización ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la comercialización de productos por debajo de su coste, y según el Ministerio de Agricultura, los costes de producción de pollo se sitúan por encima de los 2,7 euros el kilo. Estas ofertas, dice UPA, demuestran que la distribución no entra en razón y sigue con las mismas malas prácticas de siempre. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha vuelto a reiterar su intención de prorrogar hasta finales de septiembre las medidas extraordinarias del Real Decreto para la flexibilización del empleo agrario para garantizar así la producción de cara a las próximas campañas agrícolas. La industria del pan y bollería ha elevado sus ventas un 1,4% en 2019 hasta alcanzar los 1.377 millones de euros, según ha informado la Asociación Española de Industria de Panadería, Bollería y Pastelería. En concreto, destacan el buen comportamiento del segmento de la bollería, que ha crecido un 5,4% en facturación, mientras que el pan ha vuelto a reducir sus ventas en un 0,9%. En relación a los datos de producción, en 2019 se produjeron 942.000 toneladas de masas congeladas en España, un 2,8% menos que en el año anterior. Desde la patronal han precisado que esta caída viene movida por el descenso en la producción de pan en 2019, casi un 4,3%, mientras que se produjeron 185.000 toneladas de productos de bollería, casi un 4% más que en el año anterior.
Las noticias del sector.
Pues decía yo al inicio del programa que el sector pesquero está teniendo muchas dificultades para poder completar las tripulaciones y salir a faenar, una situación que se repite también en el sector del ajo, un sector que empieza ya con la recogida de este producto emblemático, un producto social en muchas zonas de España, ahora nos lo van a contar, y bueno, pues a pesar de pagar por encima del salario mínimo interprofesional, estamos hablando de 68 euros el jornal, por una jornada de trabajo, pues no hay forma de completar las cuadrillas y poder completar de esta manera la recogida de la cosecha de este producto tan español. Y nos acompaña precisamente para hablar de este asunto el presidente de la Asociación de Productores de Ajo de España. Señor Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está el panorama? ¿No hay manera de completar las cuadrillas para recoger o más o menos se van apañando?
Nos vamos apañando como podemos. De momento ha empezado la zona más adelantada, que es la zona de Andalucía, que tiene pues unas en hectáreas es la segunda más importante de aquí de España, pero está muy por debajo de casi las 19.000 que tiene Castilla-La Mancha. Estaremos hablando de unas 5.000, 6.000 hectáreas lo que tiene Andalucía. Y pues de momento las cuadrillas nos vamos apañando, las bolsas de trabajo que han puesto en marcha los ayuntamientos están funcionando y poco a poco estamos completando las cuadrillas para poner en marcha la recogida del ajo.
A mí me consta que normalmente, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, eran trabajadores del este de Europa, ¿no? Sobre todo polacos, búlgaros de esa zona. Este año, bueno, pues como consecuencia de la pandemia y el cierre de las fronteras, no puede entrar esa mano de obra extranjera y hay que tirar de mano de obra nacional. A mí me cuesta trabajo ver, bueno, pues como todos los meses está subiendo el paro agrario, tenemos 4 millones de desempleados en España y, sin embargo, les cuesta completar las jornadas, a pesar de que están pagando 20 euros más que lo que indica el salario mínimo interprofesional.
Correcto. Lo que nosotros estamos pagando es un salario que viene estipulado en convenio. Y nosotros, en los convenios agrarios, en los convenios provinciales del campo, viene estipulado un convenio de euros por caja, de 20 kilos. Lo que se pretende con este tipo de salario es beneficiar a ambas partes. Por una parte, el agricultor, que consigue fijar un coste fijo por kilo recogido y cortado de ajo, pero por otra parte también a los propios trabajadores, que son los que han solicitado en su mayoría este salario, este tipo de salario, porque premia su rendimiento. Y aquel trabajador que realmente se emplea bien, que tiene su formación, que tiene su experiencia en el sector, pues llega a sacarse jornales de 100 y 120 euros al día en apenas 6 o 7 horas. Por eso la reivindicación se estipuló así en los convenios de los salarios por caja.
Bueno, es una forma también de reconocer, ¿no?, la penosidad, me refiero a penosidad en cuanto a la dureza.
El rendimiento, la experiencia que tiene el trabajador. Nosotros hemos invertido muchos años y llevamos invirtiendo muchos años en formación de nuestros trabajadores. hemos tenido que hacer muchos cursillos de formación y la experiencia se nota. Entonces, yo comprendo que hay algunas situaciones en las cuales la gente que está llegando ahora de otros sectores al sector primario, a nuestro sector, pues claro, lógicamente, al estar la remuneración por caja, pues a lo mejor a los primeros días pues les cuesta coger el ritmo, coger la maña, coger la formación, la experiencia que ya tienen otras cuadrillas, y les cuesta el poder generar el número de cajas suficientes para sacarse los 70 euros o los 60 euros. Pero una vez que cogen maña y se coge experiencia, yo, por ejemplo, hay muchas cuadrillas de trabajadores que hemos tenido otros años y que este año también están disponibles aquí en nuestras propias provincias, que les dices de trabajar por salario día, por día, y te dicen que no, que ellos prefieren su salario por caja, porque tienen ven reconocido su rendimiento.
Bueno, está claro. Y en cuanto a la cosecha, ¿cómo se prevé? He estado echando un vistazo y bueno, pues parece que hay calibres cortos en Andalucía, pero sí que hay más superficie cultivada. Castilla-La Mancha y el resto de las regiones, los tamaños y la calidad se esperan muy buena.
Sí, nosotros ahora mismo en cuanto a producción esperamos que tener una producción muy similar a la de el año pasado. Tenemos unos más o menos, los datos están ahí, estamos viendo que los campos o cultivos pues se han comportado de una manera bastante correcta. El único problemilla que hemos tenido ahora ha sido la semana pasada unas ligeras lluvias que tuvimos, que retrasaron la recolección, y ahí hemos tenido un poquito falta de calibre en la zona de Andalucía. Pero aún así, la calidad es muy buena y nosotros pues esperamos llegar en torno a las 275,000-276,000 toneladas que hicimos el año anterior.
Bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias, Luis Fernando Rubio, por habernos acompañado. Muchísimo ánimo con la campaña y mucho ánimo también a todos esos jornaleros que estarán recogiendo ajo en los próximos meses.
Venga, muchísimas gracias. Buen día.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
El calor va a ser el protagonista del fin de semana en la mayor parte de España. Nos encontramos bajo los efectos de las altas presiones en una situación conocida como pantano barométrico, que viene a significar que la presión atmosférica es muy similar en todo nuestro entorno. Con ello, se activan las brisas marinas, se forma una baja térmica en el suroeste peninsular fruto del calor y se acelera el viento del levante en el estrecho. Pero la masa de aire del interior peninsular queda estancada y cada día, como hemos ido viendo, se calienta un poco más que la anterior, sobre todo ya a partir del mes de mayo, en el que hay muchas horas de sol. Con todo esto, ayer ya se superaron los 36 grados en el Valle del Guadalquivir y los 30 en muchas zonas de ambas mesetas y nordeste peninsular, valores que en general están entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. La jornada del viernes repuntarán todavía más los termómetros y se superarán los 35 o 36 grados en la depresión central del Ebro, los 32 a 35 grados en la meseta norte, centro y sur peninsular e incluso los 36 o 37 grados en el Valle del Guadalquivir. El sábado también subirán las temperaturas en Canarias, con ambiente cálido en el archipiélago ya por lo menos hasta el miércoles. Allí se podrán alcanzar los 30 o 32 grados, sobre todo en medianías del sur de las islas. Y volviendo a la península, aunque el sábado bajarán las temperaturas por el tercio norte, incluso subirán un poco más por el suroeste. De manera que algunas localidades del Valle del Guadalquivir no andarán muy lejos de la barrera de los 40 grados. El domingo bajarán los termómetros en Baleares y el área mediterránea peninsular, pero volverán a subir por el norte. Y la semana que viene, aunque con algunos altibajos, seguirá el calor más propio del mes de julio que de finales de mayo, especialmente en el interior de Galicia, ambas mesetas y Andalucía. En las regiones mediterráneas y Baleares, aunque hará calor, no será tan intenso. También tenemos que hablar de las temperaturas nocturnas, que subirán a lo largo de los próximos días y quedarán por encima de los 20 grados, que se conoce como noches tropicales, a orillas del Mediterráneo y en zonas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Es importante seguir los avisos por altas temperaturas actualizados en la web de AEMET, www.aemet.es, y también protegerse de la radiación ultravioleta, que será muy alta en los próximos días en casi toda España. En cuanto a las precipitaciones, hay que destacar que el sábado lloverá en el Cantábrico y Pirineos por el paso de un frente y que se formarán nubes de evolución diurna en zonas del interior peninsular, de las que puede caer algún chubasco. Estos chubascos, localmente tormentosos, pueden ser fuertes, sobre todo en las jornadas del domingo, lunes y martes, y en áreas del norte y este peninsular. Como consecuencia de la presencia de algo de aire frío en las capas altas de la atmósfera, el calor en superficie y el aporte de humedad procedente del Mediterráneo. Por tanto, por las tardes, precaución, porque se pueden producir estos chubascos tormentosos localmente fuertes. Y en general, la próxima semana, insistimos, continuaremos con temperaturas altas para la época del año, que será lo más significativo.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues otro sector que también se ha visto afectado por esta pandemia del coronavirus responsable de la temible enfermedad de la COVID-19 es el sector del vino. El cierre del canal Horeca ha hecho caer sus ventas a unos niveles, difícilmente compensables con lo que hayamos podido consumir en casa, sobre todo porque también se han visto lastradas todas las exportaciones. Esta semana el Ministerio presentaba un Real Decreto en el que, se contemplaban una serie de ayudas para poder dinamizar y plantear una salida para que no colapsara el sector vitivinícola español. Y vamos a analizarlo con Ángel Villafranca, que es el presidente del Interprofesional del Vino. El sector en general ha calificado este plan de apoyo como tibio e insuficiente. Está bien, en teoría, lógicamente, está bien el apoyo, pero le falta un poquito más, señor Villafranca.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, este decreto nace por que nos puedan entender todos los oyentes de una norma que publica exactamente la Comisión Europea. Entonces, a partir de ese reglamento que desarrolla la Unión Europea, pues que nos permite a los Estados miembros flexibilizar y actuar con algunas medidas extraordinarias el presupuesto ordinario que ya teníamos el sector del vino. De ahí ese calificativo del sector de tibio e insuficiente, pues porque no estamos hablando de un presupuesto extraordinario, estamos hablando de un presupuesto que ya tenía el sector del vino, pues para hacer promoción en países terceros, para reestructurar, para mejora de inversiones en bodega, y que nos permite, mediante un reglamento, la Comisión, que podamos utilizarlo en otras medidas extraordinarias. A partir de aquí, evidentemente, cada organización del sector, tanto organizaciones agrarias como nosotros cooperativas, como la Federación Española del Vino y otras organizaciones, pues hemos ido emitiendo pues nuestras opiniones y nuestros comentarios. Como interprofesión, evidentemente, lo que hemos hecho es ver en qué puntos estamos de acuerdo y dónde podemos trasladar pues una ayuda a todo el sector. Evidentemente no es mucha, pero que podemos en la medida de lo posible desarrollar.
Está claro que el 60% de las ventas se realizaban en el canal Horeca, que ha estado cerrado durante las casi 9 semanas y todavía nos queda hasta que se recupere el nivel de consumo, y la internacionalización, todas las exportaciones, me imagino que también se habrán visto reducidas, ¿no? Porque fuera de España también se ha cerrado este canal.
Como bien dices, el 60% del valor de las ventas de vino en España se hacían vía el canal comercial de Horeca. Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, eventos. No hay que olvidar que hay múltiples eventos de catering, efectivamente, que se consumía pues bastante vino, y eso prácticamente llevamos 2 meses y medio pues cerrados, bloqueados, donde las ventas son cero. Y bueno, el problema es que no solamente ha sido en España, sino, como bien dices, pues ha sido a nivel internacional, y prácticamente todos los países pues han estado igual. Eso nos ha llevado pues que prácticamente la facturación, la salida de vinos de nuestras bodegas ha sido cero a ese canal. Solo ha quedado la alimentación. Si bien la alimentación ha tenido un ligero repunte, en torno aproximadamente a un 20%, pero en el cómputo global, evidentemente, está perdiendo mucho más el sector de lo que es capaz de recuperar vía alimentación. De ahí este escenario preocupante, muy preocupante, diría yo, y donde, tenemos la suerte en nuestro sector, entre comillas, la suerte de disponer de ese programa de apoyo y de ese presupuesto ordinario, y que ahora pues vamos a utilizar para medidas extraordinarias. Desde nuestra opinión, desde en general el sector, entendemos de que este es un parche que hay que aplaudir y que viene bien para este momento, pero no hay que dejar de que en esa recuperación de la economía europea, el sector agroalimentario y concretamente el sector del vino, tenemos que estar ahí y tenemos que recuperar pues ese presupuesto extraordinario que permita normalizar el escenario. Confiamos en que a partir del nuevo presupuesto que la Unión Europea pues empezaría a partir de octubre, pues pueda haber medidas extraordinarias donde puedan complementar esta actuación que vamos a hacer en este momento.
Señor Villafranca, yo he llegado a leer incluso que el hecho de que las existencias que quedan en bodega por toda esta cantidad de vino que se ha quedado sin vender, bueno, pues puede incluso llegar a afectar a la nueva temporada que empieza ahora, y bueno, pues hay un cierto run-run entre el sector productor más los productores de uva para vinificación, bueno, pues que quizás se vean con que no les puedan recoger la uva porque no hay capacidad para hacer vino este año.
Bueno, y es cierto que algunas bodegas pues ya han planteado a algunos de sus proveedores de uva pues las posibles dificultades que puedan tener. Nosotros, desde la parte que corresponde, yo soy de cooperativas, pues agroalimentarias, pues entendemos que nuestros socios pues vamos a intentar facilitarles y no van a tener problemas a la hora de la vendimia. Y lo mismo pienso que harán pues bodegas con sus proveedores habituales, donde al final pues cuando llegue la hora de vendimia se intentará pues por todos los medios recoger esa cosecha y permitir pues que puedan hacerse una vendimia más o menos normal. Eso no quiere decir que no va a haber tensiones financieras, eso no quiere decir que comercialmente, pues bueno, si las ventas no son fluidas, si no las recuperamos con normalidad, pues no hay que seguir tomando medidas. De ahí era donde estaba comentando que obligatoriamente pues necesitamos ese plan extraordinario que nosotros estamos planteando, que tiene que ir más allá de una campaña y donde entendemos que el sector pues tiene que tener esa financiación extraordinaria que le permita normalizar y regularizar la situación. Yo me gustaría poner de manifiesto aquí que el sector del vino pues es un sector dinámico, es un sector que agrupa muchos hombres y mujeres trabajando desde la viña, pasando por las bodegas de la primera transformación, pasando bodegas de embotellado, comercialmente hablando, y que luego hay una cantidad de gente que nos provee tanto de insumos en materia agraria como luego pues todo lo que conlleva del packaging de hacer una botella, caja de cartón, etiquetas, corchos, cápsulas, transporte, logística. Creo que somos importantes en ese aspecto. Y recordar también que España, pues prácticamente, por decirlo así, de cada 3 botellas que produce, 2 la saca fuera de nuestras fronteras, por lo cual no podemos dejar este sector en un escenario de crisis como el que nos viene, pues totalmente desamparado.
Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un llamamiento al consumo nacional, que es lo que podemos tirar ahora. Hay que ir levantando todos los sectores que se han visto perjudicadísimos con esta pandemia, y bueno, pues se llega el fin de semana, hay muchas cosas que celebrar, que ya toda España ha salido de la fase cero, y en fin, cualquier excusa es buena, pero este fin de semana pues la tenemos preparada. Muchísimas gracias, señor Villafranca, yo espero que ese presupuesto llegue.
Confiemos en que así sea, en beneficio de todo el sector y de los hombres y mujeres que trabajan en la viticultura y en las bodegas, y que evidentemente pues hacen luego que podamos brindar de esa forma más o menos placentera, a sabiendas de que lo que hemos pasado pues es algo terrible y que nos ha dejado a muchos de nuestros compatriotas en el camino.
Pues nada, celebremos la vida y celebremos la salud. Muchísimas gracias, señor Villafranca.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también se hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Pues el Consejo de Ministros ha estado muy trabajador esta semana y ha aprobado por fin el Real Decreto que modifica la normativa vigente sobre la calidad de la miel, sobre todo en lo relativo a su etiquetado. Ahora tiene que especificar todos los países de procedencia de la miel. Es verdad que no pone el porcentaje de miel de cada país, pero si uno quiere consumir miel española, está clarísimo que solamente identificará el país España y por lo tanto será 100% nacional. Pero vamos a ver qué más secretos y qué ventajas y por qué reclamaba el sector estos cambios en el etiquetado. Y para hacerlo nos acompaña Aurelio Pérez, que es el coordinador de COAG en Castilla y León y un buen conocedor del sector apícola nacional. Muy buenos días, Aurelio.
Hola, buenos días, María.
Bueno, llevábamos mucho tiempo, quizá un par de años, esperando que saliera esta modificación del etiquetado de la miel y por fin la tenemos aquí. ¿Qué es lo que os ha parecido a vosotros?
Bueno, ha salido una modificación que es la inmovilización del ministerio, ¿no? Es la misma situación que planteaba el ministerio en su momento. Es un pequeño avance el hecho de que se hable, pero el avance definitivo no se produce. Y no se produce porque no sirve con que se ponga el país de origen. Si hay 5 o 6 países en una miel homogeneizada de donde se termina el origen, si no se pone el porcentaje. Traducido a un ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues mire usted, que usted puede comprar en un supermercado una miel de mezcla sin decirle el porcentaje de mezcla y puede llevar solamente el 0,5 o el 1% de miel española y el 99% de miel china. Con lo cual, lo que se está produciendo es legalizar un engaño a los consumidores.
Dice usted miel china, Aurelio, y quizá a nuestros oyentes les chirríe, pero es que España es un gran importador de miel procedente de China que muchas veces se etiqueta como si fuera nacional.
Claro, se han hecho mil cosas con la miel de China, ¿no? En esta parte, incluso con otros sucedáneos, como puede ser digamos, el sirope de arroz o de cereales, donde también pues se mezclan, y esa parte sí se abordó. Hay que ver ahora cómo se desarrolla todo el tema, si se va a abordar el tema de la venta a pérdidas, y hay otra cuestión que no se tiene en cuenta, y son los tratamientos de calor que se producen en la miel. Cuantos más tratamientos de calor se produzcan en la miel, más pierde la calidad de esa miel. Y para homogeneizar y vender un producto igual durante todo el año, pues hay que pasteurizar la leche, elevarla a altos grados de temperatura, se homogeneiza, pero se pierde densidad, se pierde calidad en la miel. Y nosotros pues estaríamos caminando o pidiendo que se caminara hacia una miel lo más natural posible, ¿no?, en esa parte. Y digamos que esos son los aspectos fundamentales donde creemos que es necesario que la normativa sobre el etiquetado de la miel lo aborde y fije esos porcentajes. Si no se fijan los porcentajes, es un engaño, o es encubrir legalmente un engaño a los productores de España y a los consumidores. Porque la parte donde se habla de etiquetado de la miel de 100% miel española, estamos hablando de mieles monoflorales, que no las hay más que en España. Nadie puede hacer eso más que los productores españoles. Y España, digamos, es un gran productor de miel, también es un gran importador de miel, producimos menos miel de la que consumimos y, sin embargo, somos uno de los mayores exportadores. Es un puzzle que no hay quien lo entienda, salvo que se entiende, que se conozca que tanta miel como la que se produce en España se importa de China, incluso un poco más, se mezcla con miel española y se devuelve a los mercados por la vía de la exportación. Y eso, pues, no deja de ser claramente un fraude que hay que abordar.
Entre otras cosas porque la miel que se produce en China utiliza una serie de productos en las colmenas que aquí no podemos utilizar precisamente para proteger la biodiversidad de esta especie tan, tan importante. Aurelio, muchísimas gracias. Le dejamos que siga trabajando. Ha sido un placer contar con usted en el programa.
Un saludo a los oyentes y siempre a vuestra disposición. Buenos días.
Buen fin de semana.
Gracias. Igualmente.
Nos vamos acercando casi casi a las 8 de la mañana y antes de ceder el testigo a Luis del Pino llega el momento de abrir nuestro cofre de los sabores, como siempre, de la mano de Mariam Esmailpour. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va este confinamiento que ya por fin se termina también para vosotros, los que estáis en Madrid?
Claro, claro. Estamos muchísimo más contentos y más aliviados porque esto parecía que no se acababa nunca.
Bueno, os queda este fin de semanita porque hay que recordar que en Madrid no comienza la fase 1 hasta el lunes, que ya estaba todo el mundo contentísimo con que llegaba el fin de semana, además con estas temperaturas que invitan a estar en la calle, a estar en terracitas, a sentarse a la sombra y bueno, pues todavía nos va a quedar esperar hasta el lunes para poder disfrutarlo. Pero bueno, el cofre a nosotros no nos ha afectado para nada el COVID y estoy segura de que dentro tienes algún producto maravilloso para descubrirnos.
Efectivamente, María, con la llegada de el calor, que parece que ha llegado para dar fuerte y parece que va a quedarse un par de meses con nosotros, yo he pensado hablar hoy de un alimento pues milenario que nos puede ayudar mucho, entre otras cosas, a refrescarnos en estos días. Te doy una pista, no es una fruta exactamente. ¿Qué crees que puede ser?
Hombre, pues a mí me había chivado que era un tubérculo, una raíz, y ya al principio pensé en el jengibre, pero del jengibre ya hemos hablado en el cofre.
Hemos hablado del jengibre, además muy refrescante no es. Quería hablarte hoy de la chufa, María.
¡Ay, claro, la chufa!
Que es un tubérculo, como bien decías, una raíz comestible, que es un tesoro histórico, gastronómico y cultural. Pero bueno, yo prefiero que conozcamos la chufa de mano de un invitado de lujo que tenemos hoy con nosotros, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, Antonio Gimeno.
Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que a ustedes les empiezan a abrir ya las playas, no sé si para el baño, que todavía es un poquito pronto, pero sí para disfrutar de las terrazas. Y bueno, pues con estas temperaturas veraniegas, el jugo de la chufa, que es esa horchata maravillosa, me imagino que correrá allí en Valencia y donde toque, pero vamos, como si no hubiera un mañana.
Esperemos que sí. Ten en cuenta que llevamos 2 meses de retraso. Nosotros la campaña normalmente la empezamos en Fallas y fíjate la fecha que estamos, ya no hemos empezado.
Claro, hemos estado todos metidos en casa.
Claro, y ahora, como tú bien decías, estamos en fase 1, estamos empezando a abrir las terrazas y no en su totalidad. Es decir, estamos muy, muy, muy al ralentí. Pero bueno, esperemos que esto pase y que podamos abrir ya en serio.
Bueno, tenemos la oportunidad de animar este fin de semana a refrescarnos. Va a hacer muchísimo calor, ya nos lo han dicho desde la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos un verano adelantadísimo y nada mejor que la horchata para refrescarse. Cuéntenos, ¿de dónde viene la chufa y cómo surge la horchata?
Bueno, pues la chufa, como bien has dicho, es un tubérculo, se cría bajo tierra como la patata, está 9 meses en la tierra. Algunos dicen que las trajeron los árabes cuando vinieron a España, otros dicen que estaba aquí y que lo único que hicieron fue pues enseñarnos su cultivo y su uso, y de ella extraemos multitud de cosas, hacemos desde cervezas, harinas, horchatas, la consumimos como snack, hacemos multitud de cosas, pero la más popular, la que se lleva a la palma, la que todo el mundo conoce, pues es la horchata de chufa de Valencia, claro.
La horchata, que antes tenía un consumo mucho más estacional que el que tiene ahora, dicen ustedes que empieza la temporada en Fallas, pero prácticamente podemos encontrar horchata todo el año.
Sí, a ver, nosotros tenemos dos líneas dentro de lo que es la horchata, tenemos dos líneas más y maestras grandes. Una es la horchata como refresco, como un deleite para el paladar, como una bebida gourmet, como te decía, una bebida súper deliciosa, que es la que se toma en las terracitas, la natural, la que tiene una vida útil muy, 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 muy corta, pero tiene un paladar exquisito. Y luego tenemos otra línea, que también es horchata, que es la horchata que se vende en el supermercado, pero que esa la encontrarás pasteurizada o con un proceso térmico, que te va a durar mucho tiempo, que la puedes llevar de la casa, guardarla, gastarla cuando quieras, y que está más en la línea de un alimento natural, porque la horchata, además de un refresco, sobre todo si la consumes sin azúcar, que también la hay, es una leche vegetal, una leche súper natural, que por sus propiedades es muy sana y muy apta para sustituir a la leche o como un alimento súper sano.
Te digo, ahí es donde, Mariam, seguro que se sabe todas las propiedades nutricionales,
sí. Sí, me
y todos los beneficios que tiene la chufa para la salud.
Porque yo desde hoy mismo voy a empezar a consumirla, pues tiene muchísimas propiedades. Antonio lo sabrá mejor, pero yo voy a deciros unas cuantas. Es bueno, por ejemplo, para curar úlceras o aftas de la boca y las encías. Tiene propiedades diuréticas, nos ayuda a recuperarnos de dolores hemorroidales, dolores de cabeza, vértigos y cólicos. Y también, no sé si es verdad, se le atribuyen propiedades afrodisíacas. Y es muy buena la chufa para regular la menstruación.
Bueno, pues sí, dicho queda. A mí me gustaría que uno de los dos, no sé si Antonio o Mariam, que seguro que la sabéis, es, bueno, pues cómo se llega al nombre de horchata, que muchos lo traducen como oro chata.
A ver, hay dos cosas. Ahí también hay dos líneas. La leyenda dice que es de que cuando el don Jaime I conquistó Valencia, le ofrecieron en la huerta de Valencia una bebida muy dulce y blanquita, y cuando la probó le dijo a la chica, asoa eso, esto es horchata. Y de ahí viene lo de horchata. La parte científica te dice que etimológicamente viene de ordeata, que significa leche de cebada, leche de vegetal. ¿Vale? Pero bueno,
cualquiera es
más bonita la leyenda, ¿no?
Es más, claro, bonita, sí, la leyenda. Claro, sí, voy a decir. O sea, esto no es leche, es horchata, pues casi parece que nos da el nombre solito. Bueno, me dice usted que la campaña se presenta un poco coja, precisamente porque, bueno, pues las terrazas están a medio gas, pero yo creo que la gente tiene ganas de consumir. ¿Qué expectativas tienen ustedes?
Pues como te decía, la temporada se presentaba muy, muy buena, pero bueno, esperemos que ahora cuando empiece de verdad, como ya acompaña el calor, como bien has dicho, pues también sean unos meses importantes. Difícilmente vamos a compensar dos meses perdidos, pero esperemos que lo que nos queda por lo menos nos valga para mantener el negocio un año más.
Bueno, yo le digo una cosa. Nosotros desde ese programa llevamos todo el confinamiento animando a nuestros oyentes y a los consumidores en general, bueno, pues a tirar un poco, ¿no?, entre todos de ese sector que nos ha venido alimentando a lo largo de toda la pandemia. Pues lo hicimos con el sector del ovino en su momento y, bueno, es verdad que las últimas semanas el consumo en casa, en los hogares de ovino, pues ha aumentado bastante. Lo hemos hecho hace un momentito con el vino, que también está teniendo problemas, y, bueno, pues llega el momento de hacerlo también con la horchata.
Sí, yo animaría a la gente que si no puede, por lo que sea, ir a una horchatería, pues tiene la opción de la horchata industrial, la horchata de supermercado, que también está buena. Y si lo que quiere es un producto de super calidad y súper bueno, y con todas las garantías del mundo, puede comprar chufas directamente y hacerse la horchata en casa con la receta que tenéis en la página web de la Denominación de Origen sin ningún problema. Es muy fácil, es exprimir la chufa, sacarle el jugo y añadirle agua y azúcar a vuestro gusto.
Bueno, y para tomarlo, ¿cómo? Porque allí uno cuando va a Valencia, en la huerta, en la zona de Alboraya, ¿no? Y para los que puedan acercarse a esa playa, bueno, pues con unos fartón siempre, ¿no?
A ver, sí, el sumum de la delicia es la horchata con fartons. Tradicionalmente el fartón era una rosquilleta, ¿vale? Para el que no quiera una cosa tan dulce. Y ya si la horchata es sin azúcar, hombre, no la mojes con fartons porque, claro, el fartón lleva casi más azúcar que la horchata.
Pues dicho queda.
Pero bueno, es que al final dices, es que el bocadillo engorda lo de dentro, pero bueno, vale.
Pues apuntado queda. Mariam, no sé si nos quieres apuntar alguna cosita más de la horchata.
No, simplemente decir que aparte de la horchata, la chufa pues ahora se está utilizando también en platos muchísimo más potentes como arroces, panes y bueno, en Semana Santa, no sé si en esta Semana Santa, pero en las anteriores, las torrijas de chufa se pusieron muchísimo de moda en las redes sociales y bueno, también para hacer panacotas, buñuelos, sopas, salsas, o sea que tenemos infinidad de recetas en las que podemos usar la chufa, que es un alimento natural y que está súper bien para la salud.
Bueno, pues ahí queda muy refrescante, además que este fin de semana nos va a venir estupendamente. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, María. Buen fin
que disfrutéis y bueno, pues un vasito de horchata seguro que cae el fin de semana. Nosotros nos despedimos ya de ustedes, llegamos casi a las 8 y saben que Luis del Pino está ya preparado con toda la artillería para afrontar lo que ha dado de sí la actualidad de esta semana, que ha estado muy, muy cargada de información. Les esperamos aquí, como siempre, la próxima semana, todo el equipo, con Víctor a los mandos técnicos y, bueno, pues ya lo saben, disfruten de este casi veraniego fin de semana. Aquí les esperamos, no nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos.